Bienvenidos, bienvenidas, gracias por su presencia esta mañana. Mi nombre es Erika Guevara Rosas y soy directora para las Américas de Amnistía Internacional. Hemos convocado a las colegas y los colegas de medios de comunicación a esta conferencia de prensa para presentar el informe de Amnistía Internacional, Disparar a Matar, Estrategias de Represión de la Protesta en Nicaragua, el cual les presento aquí, que es el resultado de una ardua investigación de campo, en donde un grupo de investigadoras e investigadores de Amnistía Internacional ha estado en el país documentando las graves violaciones a los derechos humanos. Es el resultado del análisis y la recabación de decenas de testimonios de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, el análisis de expertos balísticos y de armas, el análisis minucioso y verificado de evidencia fotográfica y videográfica, y estas conclusiones son sobre todo las voces de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de delitos bajo el derecho internacional. Esta mañana me complace estar acompañada por doña Vilva Núñez, la presidenta del CENID, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, una organización nicaragüense con gran trayectoria y legitimidad en la defensa y protección de los derechos humanos, y le agradecemos su presencia. Además, el CENID es una organización que ha acompañado a Amnistía Internacional, le ha dado acceso a muchos de los casos que hemos documentado en el informe y de los cuales nosotros mismos hemos generado verificación y evidencia. También esta mañana me acompaña en este panel Graciela Martínez, hermana de Juan Carlos Martínez, un joven que fue asesinado, una de las ejecuciones extrajudiciales que hemos documentado en nuestro informe y cuyo relato y testimonio de valentía es uno de los de las voces que hoy día están reclamando justicia, así es que agradecemos a Graciela su participación. Y me acompaña también una gran y reconocida defensora de los derechos humanos en el mundo, la señora Bianca Jagger, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación Bianca Jagger para los Derechos Humanos, una defensora que sin miedo ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos por mucho tiempo en Nicaragua, ha denunciado al régimen del presidente Ortega en varios espacios, foros internacionales y ante mecanismos diversos de protección y promoción de los derechos humanos. Iniciaré con la presentación breve de las conclusiones de nuestro informe, pero también quisiera compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos vivido durante los días que hemos estado presentes en el país. Hay un contexto de gran deterioro de la situación de derechos humanos que Amnistía Internacional ha venido alertando durante años. El año pasado, precisamente en este hotel, hicimos una conferencia de prensa para presentar un informe sobre las graves violaciones a los derechos humanos que están enfrentando las comunidades rurales, las comunidades de campesinos, de pueblos indígenas y de personas afrodescendientes, a raíz del llamado proyecto del Gran Canal, que ha sido una justificación para poner el interés económico de unos tantos y el interés político del gobierno ante los derechos humanos de las grandes mayorías. Ya en varias oportunidades Amnistía Internacional ha documentado con alarma el deterioro de la situación de derechos fundamentales como la libertad de expresión, como el derecho a la manifestación y protesta pacífica, como un ejercicio ciudadano para exigir del Estado la rendición de cuentas, la justicia y la protección de los derechos humanos. Amnistía Internacional ha alertado del deterioro y de la agudización de la violencia contra periodistas y contra personas defensoras de los derechos humanos que, ejerciendo su oficio y su labor, han recibido el hostigamiento, la estigmatización y en muchos casos la criminalización, es decir, el uso indebido de la justicia para acallar sus voces. Y es en ese contexto que con gran preocupación hemos documentado los últimos incidentes que son un ejemplo paradigmático de las graves violaciones a los derechos humanos que se enfrentan en el país. Tanto los incendios provocados en el mes de abril y la falta de respuesta estatal, como la reforma a la seguridad social que imponía una cotización mayor a los empleados han sido detonantes para que las personas salgan masivamente a las calles a pedir la rendición de cuentas y la protección fundamental de derechos y justicia. Estos han sido detonantes de una acumulación del descontento social, una acumulación del agravio que se ha cometido en contra de la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos en Nicaragua. Las primeras protestas del 18 de abril dejaron a la luz cómo hay una política sistemática de represión violenta contra las voces que protestan y que son críticas ante los abusos y las arbitrariedades de las propias autoridades del Estado y particularmente del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. En esas primeras horas de protestas masivas, que después se convierten en protestas generalizadas en diferentes puntos del país, en donde las voces, sobre todo de la juventud de Nicaragua, de los jóvenes estudiantes, de diferentes entidades académicas universitarias, se unen en un acto de reclamo por la defensa de derechos y la justicia. Y lo que han encontrado en ese contexto es una política sistemática de represión violenta con características graves que muestran ese deterioro en el contexto de derechos humanos. La pérdida de vidas humanas, al día de hoy, por lo menos han sido verificadas 83 personas que han perdido la vida en el contexto de esta represión violenta y masiva y sistemática en contra de ciudadanos y ciudadanas. Con cientos y cientos de heridos, hoy día nos han reportado que en el Hospital Bautista se encuentran por lo menos 41 jóvenes con heridas, en su mayoría provocadas por arma de fuego. Un joven que el día de ayer muere en la sala de emergencia con un disparo en la parte torácica, como un ejemplo más de los muchos que hemos venido documentando en los últimos días, en las últimas semanas. Amnistía Internacional realiza una investigación minuciosa en terreno por más de 10 días con un grupo de nuestros expertos en investigación, sobre todo de crisis, que no solo documentaron los testimonios de las personas víctimas, sino profundizaron en los casos, tratando de hacernos allegar de la mayor evidencia y verificando cada uno de esos testimonios. Hemos también hecho una verificación minuciosa del material videográfico y fotográfico que le ha sido allegado a la organización, ya sea por medios de comunicación, por organizaciones de derechos humanos, pero también por ciudadanas y ciudadanos que han podido documentar en video muchas de las atrocidades cometidas en contra de la población civil. Hemos hecho uso de nuestros expertos en armas y municiones, que han hecho también una revisión minuciosa del tipo de armamento que ha sido empleado por la Policía Nacional, pero también por los grupos armados pro gobierno, turbas sandinistas, que en un intento por acallar las voces han cometido graves violaciones a los derechos humanos. Y de toda la investigación hemos podido concluir que efectivamente estamos frente a una política sistemática de represión violenta en contra de las personas que se manifiestan y protestan de diferentes formas, ya sea tomando las calles o refugiándose en los recintos académicos, como en el caso de los jóvenes estudiantes de diferentes universidades. Esta política sistemática tiene varios síntomas y varias características que nos marcan de alguna manera el rostro del gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo en su intento por acallar y silenciar las voces de hoy día, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que están reclamando la rendición de cuentas. Una de estas características es precisamente el discurso de negación, la retórica divisoria y de odio que ha emprendido el presidente Ortega y la vicepresidenta, así como otras autoridades de alto nivel. Negando la existencia de personas muertas cuando las familias están llorando en sus funerales, cuando las familias tienen que recoger los cuerpos de sus padres, de sus hermanos, de sus hijos, de sus hijas, de sus jóvenes estudiantes. La vicepresidenta Murillo dice que se han fabricado los muertos. Les llama grupos minúsculos a las masivas manifestaciones de miles de personas que alrededor del país están tomando las calles reclamando justicia. Les han llamado grupos contra la paz y el desarrollo, grupos delincuenciales, a jóvenes estudiantes que hoy día están utilizando su derecho a la autonomía universitaria, a tener derecho a resguardarse en sus recintos universitarios y que han sido atacados. El día de ayer, casualmente, en una visita que hacíamos a la Universidad Centroamericana, a la UCA, fuimos testigas de los ataques desmedidos, el uso desproporcional de la fuerza en contra de estudiantes que recuperaban su recinto académico en la Universidad Nacional de Ingeniería. Hemos grabado en video, en vivo, las atrocidades cometidas en contra de los jóvenes estudiantes y la población que valientemente les defendía. El primer ataque, realizado por grupos paramilitares, grupos conocidos como turbas sandinistas, que en motocicleta, armados, han disparado en contra del recinto y en contra de los jóvenes que ahí se encontraban. Minutos más tarde, la policía antimotín ha llegado en camiones con armas de alto calibre, AK-47, que fueron documentadas y registradas en nuestros videos, atacando directamente y disparando en contra de los estudiantes. Y a eso, en cualquier parte del mundo, se le llama política sistemática de represión violenta por parte de las autoridades del Estado. Estos grupos paramilitares, que han sido una de las características de esta política represoria, están siendo protegidos por las propias autoridades del Estado, trabajan en colusión y en un patrón sistemático de ataque en contra de la población civil. El uso excesivo de la fuerza, el uso letal de la fuerza, ha sido una característica que le hace a la organización concluir que se han cometido ejecuciones extrajudiciales en manos de las fuerzas policiales y en manos de los grupos paraestatales, parapoliciales que operan en colusión con el Estado. Los disparos efectuados en contra de la población civil y sobre todo de los jóvenes, disparos con una trayectoria directa a la cabeza, al cuello y la zona torácica, que refieren también al posicionamiento de quienes disparan, un posicionamiento privilegiado que está precisamente intencionado para disparar a matar. Estos patrones que hemos estado documentando, que documentamos el día de ayer, hacen referencia a graves violaciones a los derechos humanos, pero también a crímenes bajo el derecho internacional, cuya justicia tiene que escuchar los testimonios de todas estas víctimas. El encubrimiento de las violaciones a los derechos humanos ha sido una característica de esta política sistemática, un encubrimiento que va desde intentar controlar a los medios de información para que no difundan videos y fotografías que son evidencia clara de las atrocidades y los abusos y las arbitrariedades que se están cometiendo en contra de la población civil. Pero más preocupante es la omisión que han tenido las autoridades para resguardar escenas del crimen, las omisiones que han tenido para realizar exámenes médicos forenses y otro tipo de pruebas forenses que pudieran servir de evidencia sólida en investigaciones imparciales y expeditas sobre estas graves violaciones a los derechos humanos. Las familias han sido condicionadas a la entrega de los restos de sus seres queridos a firmar documentos de renuncia de que no denunciarán estas atrocidades, y esto es una prueba clara de cómo se está intentando encubrir estas graves violaciones a los derechos humanos. Los obstáculos de acceso a la justicia, a las familias, el hostigamiento, la persecución, las amenazas de las cuales han tenido que enfrentarse en su dolor son una muestra clara de la indolencia y la negligencia de las autoridades del Estado al más alto nivel. La denegación de atención médica que hemos visto durante todas estas semanas de protesta en centros hospitalarios públicos, cuya obligación es atender de manera urgente cualquier solicitud de personas heridas, sin importar de quiénes se trata, sin importar si son civiles, policías, oficiales, etcétera, ha sido una característica clave de esta política represiva y violenta. El caso de Álvaro, de Alvarito, como lo conocen ustedes, que se ha convertido en una cara emblemática del reclamo por justicia, es un caso emblemático de la denegación del acceso a la salud y cómo esta puede tener implicancias precisamente para que se generen estas condiciones en las que nosotros referimos se han cometido ejecuciones extrajudiciales. Sin duda alguna, el país se encuentra en una encrucijada en donde la mayor responsabilidad recae en el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. Hemos hecho un reclamo porque pare la represión, porque se reconozca la grave crisis de derechos humanos que hoy día enfrentan las nicaragüenses y los nicaragüenses en cada rincón del país. Amnistía Internacional ha documentado durante estos días el hostigamiento y la persecución contra líderes estudiantiles que en su intento por mantener una resistencia cívica y pacífica han sufrido de las peores persecuciones, amenazas, han tenido que salir de sus hogares, abandonando a sus familias, han tenido que cortar comunicación con sus padres y sus madres precisamente por el temor de las represalias en contra de ellos. El día de ayer pudimos ser testigas no solo de estos ataques desmedidos en contra de la población joven del país, sino que además pudimos ver no solo un discurso de negación frente a las atrocidades, sino además un discurso estigmatizador y criminalizador de los estudiantes y las estudiantes que están recuperando sus recintos académicos como la única forma para mantener su resistencia pacífica. Hemos hecho un llamado a la sociedad civil, a la sociedad en general, para que protejan a quienes hoy día tienen la valentía de exigir el reclamo por justicia y la protección de derechos humanos de todas y todos, sin distinción de sus opiniones políticas, ideológicas, ni de ninguna otra característica que pueda ser utilizada por las autoridades del Estado para generar una retórica divisoria. El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo son los mayores responsables por la protección de los derechos humanos. El presidente Ortega, a diferencia de otros países, es el jefe supremo de la Policía Nacional sin ningún intermediario y es él el que tiene que poner fin a la represión violenta en contra de quienes hoy están reclamando justicia. Voy a darles las recomendaciones que tenemos al final de la conferencia y ahora le pediría a mi colega Bianca Jagger que pudiera también decir desde la Fundación para los Derechos Humanos, Bianca Jagger, cuál ha sido la experiencia vivida en estos días, pero sobre todo la trayectoria de defensa de los derechos humanos en Nicaragua y cuáles son las violaciones que ellos también han documentado.
Buenos días, amigos y amigas. Muchas gracias a los medios de comunicación por estar aquí con nosotros. Para mí es un placer y un privilegio estar aquí con Amnistía Internacional y con Doña Vilma, como nosotros la llamamos, la doctora Núñez, muy respetada en Nicaragua, y Erika Guevara Gómez, Guevara Rosas, de Amnistía Internacional. Como ustedes han visto, disparar a matar es lo que yo he visto en los pocos días que he estado en Nicaragua. Al comienzo, cuando Erika me mostró, me voy a poner de pie. Al comienzo, cuando Erika me mostró la portada y el título del reporte, pensé que era un poco fuerte. Y le dije a ella, ¿estás segura que esa debe ser el título del reporte? Pues le puedo decir, no hay un título más apropiado que disparar a matar. Fue exactamente lo que yo vi ayer cuando estaba en la UCA, con el rector, y que mientras estábamos con él escuchando los hostigamientos de los cuales él ha sido víctima, que vimos y nos dimos cuenta y fuimos testigos del ataque que ocurrió ayer contra la Universidad de Ingeniería, contra los estudiantes en la Universidad de Ingeniería. Primero, llegaron, como lo dijo Erika, las turbas, que es muy difícil de saber realmente si las turbas están compuestas de la policía o solamente de la juventud sandinista, porque me han dicho que algunos de ellos se quitan sus uniformes y que forman parte de las turbas. Luego escuchamos morteros, escuchamos balas, y luego llegaron los miembros de la población que vinieron a ayudarles a los estudiantes que estaban entrincherados en la universidad en motocicletas. Pero lo extraordinario que tienen que entender todos aquellos que no son nicaragüenses es que aquí tenemos una guerra sucia, una guerra contra los jóvenes estudiantes que están desarmados, una guerra sucia contra la población civil de Nicaragua que está desarmada. Aquí no tenemos una revolución sandinista, aquí no tenemos una revolución, aquí lo que tenemos es una demanda cívica, un movimiento cívico de los estudiantes, que fue primero los campesinos, y les puedo contar que el año pasado algunos de ustedes estaban aquí presentes. Yo fui a visitar a los campesinos, que fueron los primeros que le dieron voz y que se opusieron y denunciaron a Daniel Ortega por el canal NICA, como lo decimos nosotros. Y yo llegué aquí con Amnistía Internacional cuando sacaron el reporte que se llamaba Derechos en Venta. Y recorrí todos los lugares, lugares muy lejanos, y fui a visitar a Doña Chica, esta gran mujer nicaragüense, esta gran valiente nicaragüense, que ha sido una voz, que ha sido una líder, que es una de las pocas líderes que tenemos en Nicaragua. Y cuando fui, y Doña Chica se los puede decir, y ustedes pueden ver mi entrevista en Confidencial y pueden ver el video que puse en Instagram cuando di, cuando hablé en una marcha, la marcha 92, con ellos. Yo, desde ese entonces, y lo dije entonces, le dije al señor Daniel Ortega: señor Daniel Ortega, no se fíe pensando que los nicaragüenses somos un tigre dormido. Hasta los tigres dormidos se levantan alguna vez, y tal vez va a ser el canal lo que le va a hacer que caiga del poder. Y yo sentí, cuando estuve marchando con los campesinos, que había un movimiento verdadero, un movimiento en el cual ellos ya se habían dado cuenta de que tenían que hacer una resistencia contra ese gobierno. Pero yo estoy aquí hoy día para pedirle al señor Daniel Ortega y a la señora Rosario Murillo, vengo para pedirles, por favor, dejen de matar a nuestros estudiantes, dejen de matar a nuestros jóvenes. Eso es el futuro de nuestro país. Los están matando como perros, los están persiguiendo, los están atacando con antimotines que están como preparados para una guerra. Antimotines, francotiradores que van en camionetas y les tiran a los estudiantes por detrás, que llevan AK-47, que llevan morteros. Eso no. Señor presidente, y no me gusta llamarlo presidente porque no creo que usted se lo merece, pero le puedo decir aquí y le pido, por favor, le ruego en el nombre de Dios que usted siempre invoca, deje de matar a los estudiantes, deje de matar a la población civil de Nicaragua. Nosotros no tenemos arma, ellos no quieren guerra. Les cuento que en la primera noche, cuando llegué y estaba exhausta porque había llegado de Londres a Miami, y nos encontramos con unos estudiantes que vinieron a vernos y tuvieron el coraje de salir de donde estaban, de la universidad, y una de las cosas que me impactó más fue cuando me dijeron ellos: nosotros estamos muertos y cada minuto que vivimos es un minuto prestado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que permitamos que nuestros jóvenes están dispuestos a morir por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos, que están dispuestos a morir para que tengamos elecciones libres, que están dispuestos a morir porque quieren que se nos permita que en Nicaragua tengamos elecciones y que el señor Ortega y la señora Rosario Murillo se marchen. Yo soy una persona que siempre apoyo las soluciones pacíficas. Yo soy una persona que creo en el diálogo. Pero les quiero decir, por favor, no seamos ilusos. Recordémonos de la historia de Somoza. Aunque yo era niña, me recuerdo de muchas de esas cosas que fueron similares a las que pasan hoy. Y como le dije al señor Daniel Ortega en agosto del año pasado, no le da vergüenza, señor Ortega, haberse convertido en un dictador y seguirle los pasos a los Somoza. Y como me le dijeron muchas personas ayer, tal vez los Ortegas son peor que Somoza, porque nos han engañado, porque han hecho pactos con la oligarquía, han hecho pactos con el sector, con algunos miembros del sector privado, porque han hecho pactos con los más corruptos, porque ellos como revolucionarios, como liberadores de Nicaragua durante la revolución, ellos se convirtieron, imitaron a la dinastía de los Somozas, pero peor, porque ellos están matando a nuestros jóvenes. Por lo menos durante la revolución sandinista, había una revolución donde se luchaba con armas, pero los estudiantes no quieren una revolución, no quieren usar armas. Los nicaragüenses hoy día no queremos más revoluciones, no queremos revoluciones armadas, donde vamos a quitar a un dictador para poner tal vez otro que lo va a restituir. Desgraciadamente hemos visto revoluciones de jóvenes, como en Egipto, donde los estudiantes creyeron que iban a obtener la libertad, que iban a obtener la democracia, y hoy día hay cientos, tal vez miles de personas que están esperando, que están condenados a muerte. Entonces, yo no sé cuál es la respuesta, si alguno de ustedes me pregunta, pero lo único que les puedo decir es que tenemos que luchar por la defensa de los derechos humanos, tenemos que luchar por nuestros estudiantes, tenemos que luchar por nuestros campesinos, tenemos que luchar por nuestros trabajadores, tenemos que luchar por la población civil de Nicaragua. La otra cosa es que ayer fui con Erika donde doña Vilma y nos entrevistamos y escuchamos los testimonios desgarradores de las madres y de los padres de los jóvenes que fueron asesinados. Y lo que es terrible, una de las cosas que me impactó, que ellos dijeron, es que no habían instancias a las cuales ellos podían ir a quejarse. No habían instancias donde podían pedir justicia. Entonces yo estoy aquí para unirme, para darle mi voz y decir, yo estoy en Nicaragua para pedir justicia. Yo estoy aquí a pedirle a los líderes latinoamericanos, hablen por favor, no sean tan cobardes, por favor denuncien al gobierno, al régimen Ortega Murillo, a pedirle al señor Almagro, porque él tiene una responsabilidad muy grave, porque él le dio el visto bueno a esas elecciones fraudulentas que tuvimos aquí en Nicaragua. Vengo a decirle al señor Almagro, usted tiene una obligación de llamar a una conferencia sobre Nicaragua en la OEA. Usted tiene una obligación de condenar al gobierno Ortega Murillo. Además, quiero decirle que le agradezco profundamente a la Comisión Internacional de Derechos Humanos por la labor que hicieron, por el reporte que sacaron, que fue muy, muy, muy importante en Nicaragua. Así como le doy gracias también a doña Vilma y al CENID, que exponen su vida todos los días aquí en Nicaragua por los hostigamientos y la persecución de los que ellos sufren y otras organizaciones de derechos humanos. Y le agradezco enormemente al Amnistía Internacional y a Erika Guevara Rosas por estar aquí y haber venido a presentar este reporte. Entonces yo como nicaragüense les digo, el momento ha llegado para que pidamos y obtengamos justicia. No nos engañemos, acordémonos de la historia, cuando Somoza quería tener un diálogo. Y lo que dijo Pedro Joaquín Chamorro, que me impactó porque yo no estaba aquí cuando lo dijo, cuando él dijo, la única solución que existe es que Somoza se vaya. Pues hoy, para terminar, les digo, la única solución que existe para Nicaragua es que el señor Ortega y la señora Murillo se marchen de una forma pacífica, que entreguen el poder y nos permitan tener elecciones libres, nos permitan tener libertad, nos permitan tener respeto a los derechos humanos, nos permitan tener elecciones libres, nos permitan tener una democracia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, gracias Bianca. Y también le pediría a Graciela, porque es lo más importante el día de hoy, es que esto pueda servir de plataforma para las voces de las víctimas, de sus familiares que hoy día están reclamando justicia, que están sufriendo en vida propia estas atrocidades y graves violaciones a los derechos humanos. Así es que agradecemos a Graciela por la valentía, porque en un contexto represivo, un contexto de hostigamiento y de persecución, el hablar frente a los medios de comunicación, el dar testimonio y el reclamo de justicia es un acto de valentía.
Buenos días. Primeramente le doy gracias a Amnistía por haberme invitado hoy para poder ser la voz de todos los nicaragüenses que hemos sido víctimas de esta represión que se ha dado desde el día 18 de abril, que muchas madres hoy están sufriendo. Como hermana, que hoy represento a mi hermano Juan Carlos López Martínez, que lo mataron en Ciudad Sandino el día 20 de abril. Esto que está pasando es algo que nos ha marcado. Esto ha sido algo que nunca pensamos pasar como familia. Jamás nos imaginamos pasar por estas cosas. Nuestros jóvenes hoy en día, nuestros hijos, nuestras familias están poniendo la sangre. El presidente no se detiene, el presidente nos está viendo la cara, no tan larga. Ese diálogo no ha hecho nada, pero no, como dijo Bianca, ya Nicaragua despertó, ya la gente está en las calles, ya nosotros como familia no tenemos miedo, porque yo le digo hoy como hermana aquí, en representación, que no le dieron el derecho a mi madre de poder venir a enterrar a su hijo, que no tenemos miedo. Estamos pidiendo, clamando justicia por tanto asesinato, atrocidades que hizo este gobierno y sigue haciendo, porque sigue haciendo este gobierno. Está matando al futuro de Nicaragua. Nosotros como familia hemos tenido una comunicación gracias al movimiento de las Madres 19 de abril. Nos han acogido, nos han acompañado en este dolor, que yo le doy mil gracias, igual al CENIT, que nos han abierto sus puertas para podernos escuchar, porque como decía Bianca, aquí no tenemos como familia dónde ir a pedir protección, porque la misma que nos dicen que nos brindaban protección son los que nos están atacando. Como familia estamos siendo asediados, perseguidos, nos mandan a las casas a estarnos espiando, nos mandan a estar siguiendo, pero hoy les digo, nosotros como familia lo que queremos es justicia. Justicia por todo esto que está pasando. Queremos que esto se pare, señor presidente, señora compañera Rosario Murillo, si me están viendo, por favor, pare esta matanza, porque siguen muriendo más jóvenes y hay más madres llorando hoy en día, como está mi madre llorando, como están muchas madres hoy aquí que están presentes, que estamos llorando por la muerte de un familiar, que nunca esperamos que nos arrebataran la vida de un familiar de esta manera, jamás. Hay personas que fueron víctimas de esos balazos que están tirando los policías a matar. Señores policías, ustedes tienen hijos, tienen hermanas, tienen madre, tienen padre, tienen primo, tienen sobrino. ¿Por qué no se ponen a pensar que cuando le están apuntando a uno de esos jóvenes puede ser a su prima, a su hijo? No sigan matando al pueblo. Ustedes son el pueblo. Ustedes nos deberían de apoyar a nosotros. Ciudad Sandino también se ha levantado porque han habido demasiadas negligencias, que es lo que nosotros plasmamos aquí. Aquí, no sé si será la ministra de Salud o lo que será que fue que dio la orden. Aquí esto está coludido. Esto, cuando yo fui a tramitar mi acta de defunción de mi hermano, quiero aclararles eso, en el hospital de Ciudad Sandino a mí me dijeron que era exigido llevar un acta de asentimiento de la policía para ellos poderme entregar un certificado de defunción de mi hermano. Yo me remití al Distrito 10 de Ciudad Sandino, donde me hicieron un levantado, donde dicen que yo desisto por completo y que deslindo a la Policía Nacional de Distrito 10 de Ciudad Sandino de cualquier acción civil y penal, lavándose las manos. En ese momento me sentí indignada de ver que jugaban con el dolor de uno para poder lavarse sus manos. Yo ese documento no lo firmé, no estaba de acuerdo, porque no he estado de acuerdo, porque si yo he salido bajo los medios, hoy estoy aquí porque yo he perdido el miedo hoy. Yo estoy hablando a través de mi madre porque mi madre hoy no puede estar aquí pidiendo justicia por su hijo. Pero gracias también a unos muchos nicaragüenses que están en Europa, la han apoyado mucho. Aquí ahora nos hemos dado cuenta que este pueblo es unido. Estemos donde estemos, este pueblo está unido. Somos hermanos y nos une todo. Entonces lo que yo les quiero decir, que en acta también de acta de defunción están incompletas. Ponen cosas que no son. Lo tipifican como homicidio, pero estos no son homicidios, estos son asesinatos, señor. Estos son asesinatos, estos no son homicidios. Están jugando con el dolor de nosotros, la familia, tratando de tergiversar las cosas. Hay muchas madres que no pudieron ni velar ni enterrar tranquilo a sus hijos por el asedio del mismo gobierno. Señor presidente, pare esto. La gente está en la calle, la gente exige justicia, la gente está pidiendo que se vayan. Hoy, como representante de mi hermano y de muchas de las familias que están aquí, lo único que queremos es justicia. Justicia por nuestros muertos y los que siguen apareciendo. Justicia por todos esos muchachos que están desaparecidos. Justicia por todos esos muchachos que fueron mutilados, que les arrancaron sus sueños. A mi hermano era un joven de 24 años que tenía sueños. Estaba empezando su vida. Y se la truncaron como a muchos, porque la mayoría de estos muchachos son jóvenes, estudiantes, trabajadores, hijos, esposos. Y no es justo que por un gobierno genocida, porque es un gobierno genocida, haya tanto luto hoy en las familias nicaragüenses. Yo les pido, por favor, que se pare esto. Como familia, les doy... Este es un grito que estamos pidiendo, justicia. Es por eso que también nosotros mañana vamos a salir a las calles como madres, como el movimiento de Madre Movimiento del 19 de abril. Estamos convocando a la mayoría de las personas que nos unan para que todas nos juntemos en un solo clamor a pedir justicia. A pedir justicia, pero justicia de verdad. Justicia de verdad, no es lo que están haciendo, porque a toditos en las reuniones que hemos tenido nosotros como familia de los fallecidos, nos tienen en lo mismo, nos tienen de que no hay nada, fiscalía no tiene nada, no hay acusado, o si hay acusado, son ellos, agarran a cualquier persona inocente, que es lo que está pasando en el caso de Ángel Gaona, que agarraron a dos muchachos inocentes, y no queremos que paguen personas inocentes. Nosotros sabemos como familia quiénes fueron los actores intelectuales de esto: Policía Nacional, grupos paramilitares, personas de alcaldía, personas de guardas de seguridad, de todo lo que es del gobierno. Sabemos quiénes son, sabemos que ellos fueron los que dispararon, como dice aquí, dispararon a matar. Señores, porque esa es la orden, disparar a matar, porque todos esos balazos son directos a matar, cabeza, ojo, pecho. Están callando las voces, eso es lo que están haciendo. Esto están matando, disparar a matar. Esto no es disparar a un disparo de prevención, esto es disparar a matar para callar. y oprimirnos, porque eso es lo que están haciendo. Ellos nos quieren oprimir para que nosotros no podamos alzar la voz. Pero nosotros, hoy les digo, perdimos el miedo. Yo particularmente, yo perdí el miedo. Yo quiero justicia por mi hermano y por todos estos muchachos que han fallecido. Padres, madres, padres, esposos, hijos, primos, sobrinos. Aquí hay muchas familias sufriendo, señores. Hay mucho dolor. Mañana no hay nada que celebrar, señora Rosario Murillo, que está convocando una marcha en homenaje a las madres. Aquí es todo Nicaragua, se tiene que unir para que nos acompañen, porque no hay nada que celebrar. Hay luto, señores. En las familias nicaragüenses hay luto y dolor, hay mucho dolor, porque perder a un hijo es duro. Yo tengo una hija y a mí se me arrancaría el alma. A mí mi hermano, sentí que se me llevaron la mitad, de mí se me llevaron la mitad, era mi único hermano, señores. Y desde que mi mamá se fue del país para luchar, porque este país... Hay pobreza, como dice el señor presidente, que estamos en victoria. Muchos nicaragüenses tienen que emigrar a otros países para poder salir adelante y poder sacar adelante a sus familias. Y mi madre se fue a luchar a otro país para podernos seguir adelante y poder ser alguien en la vida. Por eso es que hoy les digo, madres que hoy estamos aquí, hermanas, esposas, por este asedio que nos han dado, nosotros dijimos, no nos frenamos, no nos vamos a callar. No nos vamos a callar, señores. Nosotros vamos a clamar y cada vez que se pueda vamos a pedir justicia. Justicia, pero justicia verdadera, señores. Gracias.
Difícil. Muy difícil. Transmitir con todo nuestra indignación, con todo el dolor acumulado que se refleja en las palabras de la compañera. El dolor y la indignación, una indignación reprimida de todos ustedes. Creo que cualquiera que ha sentido en carne propia lo que recoge fielmente, auténticamente, desde la perspectiva más pura y transparente de la lucha por los derechos humanos, el informe de Amnistía Internacional. Un informe que soportado en lo que les ha tocado compartir con ustedes, en las vivencias y encuentros que han tenido con los diferentes sectores, avalan y no es posible que se le pueda hacer ninguna descalificación, ningún sesgo, como sé que empezarán después a señalar. Difícil, les decía, porque Amnistía Internacional en su informe ha podido recoger no solamente el testimonio, sino que el sentir de todos y cada uno de ustedes. Sentir y dolor acumulado durante 41 días, que se refleja también en las palabras y el sentimiento de Bianca, una nicaragüense más, que a pesar de estar tanto tiempo fuera de nuestro país, no ha dejado de ser una más de nosotros, una más de cada nicaragüense. Difícil, difícil para mí interpretar y decir todo lo que quisiera decirle este día a mi tía. Lo que sé que representa este informe, más que el recuento auténtico de la represión, de la maldad, del crimen, del que nunca debió llegar a donde está, es que recoge también, y ella y Bianca lo han sabido también, Erika y Bianca lo han sabido también interpretar, se lleva, creo yo, al regresar a sus países, pero que no abandonan con su corazón a Nicaragua, se llevan, y eso esperamos, el sentir de todos, de todas y cada uno de nosotros. No podemos abandonar esta lucha. Como dijo Bianca, como no lo he podido decir muchas veces, como yo quisiera, como yo lo siento, para que no me digan que te dirigimos un organismo de derechos humanos parcializado, ahora o nunca. Definitivamente, el momento de la liberación definitiva de Nicaragua. Que no nos sigan engañando, que no nos sigan mintiendo, que no sigan disfrazados nuestros derechos con migajas para comprar conciencia y para someter a empleados públicos por un mísero salario que no tiene comparación con los miles de millones que se han robado y con los cuales se han enriquecido. Entonces, gracias, Amnistía. Sé que la voz de Amnistía llegará con la credibilidad que tiene a todos los rincones del mundo. Sé que aquellos países, aquellos hermanos de otras nacionalidades que nos acompañaron en un momento de esperanza, en un momento en que quizás desesperados por la represión de la dictadura somocista, creímos en que nos ofrecían con aquel estatuto fundamental con que entraron, junto con los rifles que llevaban en la otra mano, el respeto absoluto de los derechos humanos que nunca han cumplido y que han sido violados de la forma como lo estamos viviendo y cómo lo estamos sufriendo. Pero siempre que me toca presentar las graves situaciones que a mujeres, a niños, a jefes de familia, a ancianos y ancianas, el dolor que sufren, la violación de sus derechos humanos, también me gusta resaltar, sobre todo, la fortaleza que les anima y que les haya llegado a gritar, les haya llevado a gritar, basta ya de dictaduras, basta ya de engaños y mentiras. Seremos y debemos ser los nicaragüenses y las nicaragüenses las que con base en el respeto absoluto a los derechos humanos y a la democracia, fundemos nuestro país y le heredemos a las futuras generaciones de lo que son dignos. Creo que los que nos vamos pronto, quizás, o un poquito después, nos llevaremos el pesar de no haber dejado a nuestros hijos y nietos el país que un día anhelamos ingenuamente, quizás, tener. Viva Amnistía, viva la lucha del pueblo de Nicaragua, ni un paso atrás. Nuestra lucha está en las calles, donde nos busquen nos van a encontrar, pero nos van a encontrar en posición de resistencia, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en una mano y con el derecho a la justicia en la otra. Exijamos justicia, exijamos nuestros derechos.